Hay cosas que no puedes cambiar, hay cosas que no puedes controlar. Una de ellas es el pasado y lo que hiciste ayer.
Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio, Luis comparte cómo una tragedia personal de mucha pérdida y dolor no solo es temporal, sino que además puede traer muchas ganancias en áreas importantes de nuestra existencia, y así poder tener un verdadero propósito en la vida. Su historia nos enseña que el aceptar los errores y encontrar soluciones a los problemas en lugar de evadirlos nos ayuda a crecer y a transformarnos desde el interior, sin importar las circunstancias del exterior. Aquí comienza La Gota de Agua.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este primer episodio del 2021. ¿Cómo te encuentras, Luis? Yo estoy muy emocionada. ¿Qué tal? El primero del año.
Pues bueno, me encuentro bien, contento también, optimista. Ya pasó el terrible 2020, ya tenemos la esperanza, un nuevo capítulo. Esperemos que este año sea mejor, pero ahí dicen por ahí que las cosas todavía se pueden poner un poquito más complicadas, hay que seguir con optimismo, ¿no?
Sí, hay que pensar en lo que, tomando la parte que hemos mencionado, que nuestros pensamientos son energía y que a final de cuentas esa energía se puede, pues, materializar. Entonces hay que tener mucho cuidado de nuestros pensamientos y obviamente, pues, vamos a pensar en lo que nos conviene. No nos conviene estar pensando en más tragedias, ¿no? Simplemente hay que estar preparados, pero no estar pensando todo el tiempo en lo peor, ¿no? Yo creo que los dos pensamos de la misma manera.
Pues mira, sí, sí es bueno ser optimista. Yo pienso que es muy bueno ser positivo, pero también hay que ser realistas y estar preparados también para que las cosas quizá no se resuelvan tan pronto y no perdamos la esperanza. O sea, yo pienso que en el estoicismo, que es una filosofía que yo estoy estudiando, en la mañana hay un ritual y te preparas para lo que pueda salir mal, ¿no? Estás para no decepcionarte, vamos. Digamos que es parte de la filosofía, es el prepararte para enfrentar las dificultades que puedas encontrar en el camino.
Claro, y porque además eso te hace cuando nos preparamos, nos sentimos más seguros de nosotros mismos y obviamente si hay alguna adversidad, vamos a poder tomar las mejores decisiones y reaccionar de la mejor manera. Eso de reaccionar ante cualquier cosa no es lo más inteligente, porque lo importante es no lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos ante lo que nos pasa.
Exactamente.
¿No? Y ahorita me viene esa frase que yo creo que viene muy bien ahorita en esta época que pues todos nos ponemos los propósitos. Realmente cada día deberíamos ponernos un propósito y reiterar nuestro compromiso con lo que nos hayamos propuesto. Pero estos primeros días del año tenemos esa, pues esa sensación diferente, ¿no? Que nos motiva a hacer pues nuevos cambios, proponernos nuevas cosas, nuevos propósitos. Y esta, ¿te acuerdas? Esta oración, ¿no? Que se ocupa mucho para las adicciones. Seguramente tú en algún momento cuando estuviste nos comentabas que en este proceso cuando dejaste la bebida, el alcohol, y estuviste en estos centros, ¿no? De adaptación, de superación y todo esto, esta oración...
La oración de la serenidad, exactamente.
Y es hermosa, esta oración que es de Reinhold Niebuhr.
Sí, y es muy sencilla y es muy, muy bella y encierra una verdad absoluta en el cambio de los malos hábitos. También en el estoicismo es algo que se maneja, que hay dos factores que hay que aprender, que son las cosas que podemos controlar y las que no podemos controlar. Y la oración dice que, Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para saber cuál es la diferencia. Muy bonita oración, pero muy sabia y se usa mucho en los programas de recuperación, de desintoxicación para que los adictos puedan pues lograr el éxito, ¿no? Y en el estoicismo dicen que sí, efectivamente hay dos cosas, las que podemos controlar, las que están dentro de nuestro control, y los factores externos que no están dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, si aprendemos a determinar con la sabiduría cuáles son las cosas que podemos cambiar y cuáles son las que no, puedes enfocarte específicamente en atender los asuntos que están dentro de tu control, que es lo que puedes influir, ¿no? Entonces, aprender esa diferencia. Tú no puedes controlar nada que no esté dentro de tu libre albedrío. O sea, no puedes hacer que las otras personas hagan cosas que no quieren hacer, a menos que las manipules, a menos que uses métodos que a nivel universal no son aceptables. No puedes manipular a las voluntades ajenas, ¿no? Pero la gente usa esas tácticas, ¿no? Los chantajes, todas esas prácticas que se usan para que la gente haga lo que no quiere hacer o para que hagan lo que nosotros queramos que hagan. Si aceptas, si sabes cuál es lo que tú puedes controlar, entonces ya te puedes enfocar a que lo único que puedes controlar es lo que tú decidas, tus decisiones, lo que hagas con tu vida.
Así es, solo podemos controlar lo que sucede dentro de nosotros mismos y dejar de echar culpas. Obviamente todos los seres humanos cometimos errores. En este año que pasó, obviamente tuvimos muchos errores. También pasamos por situaciones que no nos esperábamos y no queríamos, pero no se trata de entonces echar culpas y ya no hacer ese, porque muchas personas sí me ha tocado el que digo que dicen, ¿para qué me propongo cosas diferentes y hago nuevos propósitos y ahorita la situación y bla, bla, bla? Y la verdad es de que no debe ser así. Independientemente de lo que esté pasando allá afuera, uno tiene el compromiso con uno mismo de mejorar. Y sí tenemos que ponernos una meta, un nuevo propósito para tener esa dirección. Y porque el ser humano no es perfecto, tiene errores, pero sí es perfectible. Y el error, además, tenemos que verlo como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Que es necesaria para nuestra evolución. Eso es lo que tenemos que ver. Y de esta manera no sentirnos mal y echar culpas, porque pues es una pérdida de tiempo el estar buscando culpables.
Hay cosas que no puedes cambiar, hay cosas que no puedes controlar. Una de ellas es el pasado y lo que hiciste ayer. No puedes cambiar el pasado, no puedes cambiar tus actos. Ese es un problema grave en las adicciones, porque el adicto siempre se culpa cuando reconoce que ha actuado de manera inconsciente, que su adicción le ha causado no solamente dolor a él, sino a la gente que lo rodea, a la familia. Porque es un hecho. Y sí lastiman y sí causan mucho dolor. Pero no hay nada en el no hay nada que puedas hacer para regresar al pasado y deshacer lo que hiciste. Ese es un problema muy grave. Es muy difícil aceptarlo. Y si no te perdonas, si no aprendes a perdonarte y decir, bueno, mira, cometí un error, voy a aprender del mismo y no lo voy a volver a hacer. O sea, haces tus amens, que le llaman en inglés, que es como resarcir el daño, ¿no? Tratar de resarcir el daño, ¿cómo? Bueno, no volviendo a cometer el error, siendo responsable, entendiendo que tus acciones tienen consecuencias y como estás aprendiendo que lo único que puedes controlar es lo que tú hagas, pues entonces ya de una manera razonable, de una manera consciente, empiezas a tomar las decisiones más convenientes para cambiar el destino de tu vida, ¿no? Los propósitos, el propósito se genera, generalmente es una tradición, ¿no? Buscar propósitos a principio de año, bajar de peso, ahorrar, no sé, trabajar más duro, pero son propósitos muy pasajeros que se van diluyendo con el paso de los días, cuando entramos en la cotidianidad y la fuerza de voluntad ya no es tan jovial como cuando es en año nuevo. Tener propósitos es básicamente tener metas, y si no tienes un propósito en la vida, si no sabes para qué estás aquí, pues es muy difícil de que puedas realmente medir si estás haciendo las cosas adecuadamente
y
o no.
No sabes hacia dónde vas y puedes muy fácilmente tomar un camino que no querías, ¿no? Entonces, sí, ahorita es dejar de sufrir, dejar de echar culpas, eso es una pérdida de tiempo y lanzarse hacia adelante, ¿no? Yo siempre digo que hay que dar ese primer paso con fe. Ahorita hemos pasado por una situación complicada, repito, y nos tienen que pasar a veces cosas para entonces reaccionar y dar ese paso, ¿no? Como a ti te pasó alguna vez, yo me acuerdo, Luis, que nos platicabas en un podcast que pues ya empezabas a tener problemas en varias áreas de tu vida, porque no nada más cuando estamos mal en una situación, no nada más estamos mal en esa, estamos mal en varias, porque pues abarcamos, nuestra vida tiene diferentes áreas. Entonces tenías problemas en tu salud, quizás no te alimentabas bien, por otro lado tenías problemas con tu exesposa, quizás tenías problemas con tus hijos, tenías problemas en el trabajo y además pues tenías problemas con la bebida. Y hubo una situación que nos comentabas que pues de entrada uno puede decir, híjole, qué mala suerte, pero en tu caso fue algo muy positivo que te cachara, que te agarrara la patrulla en un momento en el que estabas conduciendo
en estado de ebriedad.
Estado de ebriedad, así es.
Así es, y de manera inconsciente. Pues sí, desgraciadamente la gente cuando le pasa algo malo no se da cuenta que quizás es lo mejor que les puede haber pasado. A mí, en mi caso, pues sí, previo a mi incidente con la ley, en un país donde la ley sí vale y donde sí tienes consecuencias cuando la rompes y cuando te agarran, y que tarde o temprano te agarran, o tarde o temprano causas algún problema más grave. Yo le doy gracias a Dios que no hubo ningún accidente o que no causé alguna pérdida de vida o que hubo un accidente que le causara daños físicos a alguna persona. Lo mejor que me pudo haber pasado a mí en mi vida es que me hayan detenido y me hayan quitado la licencia, me hayan arrestado, me hayan llevado a la corte y que haya tenido que pagar las consecuencias de mis actos. Fue cuando me di cuenta que no había más responsable que yo, que yo estaba donde yo tenía que estar, porque todas mis actitudes previas, todo lo que yo estaba viviendo era como un papalote. Estaba culpando a todo el mundo de mis desgracias, de mis insatisfacciones. No tenía calma, estaba yo siempre enojado, culpando a todo el mundo, culpando a mis hijos, culpando a mis empleados, culpando al mundo entero. O sea, nunca tenía yo la culpa, todo era desgracia porque la gente no estaba haciendo lo que yo decía. Yo tenía la razón absoluta, yo era muy intransigente definitivamente. Y bueno, teniendo yo mis propios fantasmas de la niñez y mis inseguridades y mis pues todas las cosas que traemos arrastrando desde pequeños, y viviendo en sociedades donde el alcohol pues es socialmente aceptado, promovido y hasta es un negocio y es parte de la cultura y no puede faltar en una fiesta, es algo absurdo. Ahora en Año Nuevo todo el mundo estaba presumiendo la botella que se iban a tomar. Y yo hace dos días vi en un programa de gente exitosa que estaba en un retiro que traía un cuate una camisa que decía no te mueras tonto, no te mueras tonto, que se refiere a prepárate y quítate lo tonto, estudia, sé mejor, ¿no? Y dices, oye, cuando te emborrachas te pones tonto, cuando te emborrachas te pones bien estúpido, o sea, pierdes la inteligencia, lo poquito que tengas de inteligencia se va a la tercera copa. O sea, empiezas a cambiar, empiezas a tomar decisiones sumamente irresponsables, como la que tomé yo de agarrar el coche y manejar en estado de ebriedad, porque aparte es sinónimo de yo soy aquel y yo manejo borracho porque soy muy bueno para manejar. O sea, totalmente confundido, totalmente equivocado. Y no hay culpables, porque puedo decirte que sí tuve situaciones en la vida que me pudieron dar las excusas necesarias para actuar de la manera en la que yo estaba actuando. Muchas desgracias, muchas, el asunto de mi hijo Diego fue muy, muy fuerte porque fue una negligencia médica y yo traía mucho coraje porque sí, sí fue una desgracia. Pero eso no me da a mí permiso de actuar de manera equivocada, o sea, no. Una cosa mala no justifica otra cosa mala. Entonces,
jamás es justificable.
No, como seres humanos así somos. O sea, somos gentes que tenemos excusas para llegar tarde al trabajo, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? Nunca van a decir por flojo. O sea, porque no me levanté temprano o porque me desvelé o me fui con los cuates. No, pues, la disculpa, ¿no? El tráfico, el choque, mi abuelita. O sea, tenemos excusas y tenemos disculpas para justificar todo. O sea, nunca decimos por qué reprobaste el examen porque no estudié, porque no puse atención, porque no me interesa. O sea, ¿por qué no dices yo soy el responsable? No pasé el año, no pasé el examen porque no estudié, porque no me preparé. Siempre tenemos una excusa. Y mientras que tengamos excusas, mientras que tengamos un justificante, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar, y si no cambiamos, no vamos a crecer. Y si no crecemos, no vamos a evolucionar.
¿Y entonces para qué estamos aquí? Porque yo siempre digo que el ser humano no vino a como los demás animales, que nace, crece, se reproduce y el ser humano a hacer mucho dinero y luego ser el más rico del panteón. Eso es algo muy triste, yo digo, si es que pensamos que la vida se trata de eso. La vida se trata de verdaderamente crecer a nivel interior, desarrollarnos, a eso venimos, a crecer. Y si estamos, como tú bien lo acabas de decir, si estamos justificándonos, entonces estamos diciendo que lo que estamos haciendo está bien y vamos a seguir por un mal camino hasta que llegue un momento en que pues nos topamos, ¿no? Porque no podemos eludir estas leyes universales. Si no hacemos lo correcto, tarde o temprano, nos vamos a estampar, como lo que te pasó. Tú te
Lo que me pasó a mí fue un golpe muy fuerte a mi ego, porque cuando estás en un país donde la policía es ley, donde el policía es una autoridad, no lo puedes comprar. Aquí no te puedes atrever a ofrecerle a un policía un quinto porque eso es más grave que otra cosa. El policía es un policía porque quiere ser policía, porque tiene principios. Ser policía aquí no es fácil, tienen que cumplir con muchos requisitos. Y tienen que tener una característica especial. Tienen que ser pues, prácticamente honestos, ¿no? Tienen vocación. Lo hacen por servir y por proteger. Creen en su profesión. Son gentes que se entregan en cuerpo y alma. Hay algunos malos, como en todos lados, pero están bastante bien controlados también. Tienen que dar reportes, tienen que cumplir con... O sea, tienen el policía, tiene su sistema para tener su policía propia, ¿no? No pueden cometer errores tan fácilmente. Tienen que responder. Y bueno, yo venía manejando ahí medio, según yo, muy bien, pero venía medio acá frenando y chueco y pues como maneja un borracho, ¿no? Me detuvo la patrulla, supe exactamente que ya ahí se me había acabado el 20. Sí. No había manera de salir de esa, obviamente se me vino a la mente todas las oraciones que yo me sabía en ese momento y quería ver si de casualidad podía yo salir de milagro librado, y el milagro fue que no salí librado. O sea, el milagro fue que me hicieron soplar, tuve que bajarme del coche, hacer la prueba y bueno, no pasé, reprobé. Para eso sí estudié, porque estudié muy bien toda mi vida cómo emborracharme. Y bueno, ahí no hay excusas, ¿no? La policía ni te pregunta. En ese momento pasas la prueba. Discúlpeme, siga su camino. No pasas. Entonces en ese momento te dicen, está usted arrestado. Te leen tus derechos y te suben al carrito alegórico y te llevan a la cárcel. O sea, te llevan a la comisaría.
¿Y eso te pasó?
Eso me pasó, claro. Mi coche fue, traía a mi perro, a Duque. Allí, ¿verdad? El pobre también pasó la noche en la cárcel. El pobre no tomaba y... se fue a la perrera municipal.
Sí.
Pobrecito, ¿verdad? Él no tomó, pero él también acabó arrestado, se fue a la perrera. Pude haber perdido a mi perro, pude haber, o sea, no sabes las consecuencias de las cosas que haces como cuando vas en estado de ebriedad, que no me arrepiento, lo digo con orgullo. O sea, digo, sí, yo... No porque matas un perro ya eres mataperros. O sea, si ya no matas más perros y te arrepientes y haces las cosas necesarias para cambiar, para rectificar, puedes hacerlo y no pasa nada. O sea, admitir un error no tiene nada de malo. Al contrario, es una señal de integridad, ¿no?
Sí.
Finalmente, a los 54 años... aprendí a asumir la responsabilidad de mis actos.
Pero qué bueno que pasó ese suceso. La reacción normal, yo creo que de todo ser humano, cuando nos vemos ante una situación así, cuando vemos la consecuencia de un error que cometimos, lo que primero queremos hacer es como que eludirlo. Entonces ahí pues te encomendaste quizás a todos los santos de por favor que no pase esto, que no me pase, que la saque, que me libre de esto, pero queremos librarnos de las consecuencias y no. Para poder crecer tenemos que, pues sí, es un dolor, pero gracias a ese dolor vamos a poder crecer como personas.
Claro,
eso es lo que no tenemos que evadir después, como, no sé, los padres que dicen, híjole, aquí el hijo, mi hijo no hizo la mejor acción y no lo quieren reprimir porque les duele, ¿no? Uh-huh. Pero no se dan cuenta que les están haciendo un daño si el niño no tiene, no experimenta que hay una consecuencia de todos los actos.
Ser padre no es ser bueno. O sea, querer a un hijo no significa tolerarle todas sus malas acciones. O sea, ser padre, un buen padre, tiene que ser honesto y reconocer que sus hijos pueden tener debilidades y pueden cometer errores. Y a veces hay que corregirlos de manera severa, de manera bastante estricta, para que en el futuro no les pase lo que me pasó a mí.
Y Dios en este caso fue
quien, el que me dio el jalón de orejas.
Así es, quien totalmente te dio el jalón de orejas, ¿no? La vida que te dijo, a ver, Luis, así ya no, ¿qué tengo que hacer? Algo tengo que hacer contigo para que pues vayas en el buen camino, porque al final de cuentas todos somos, tenemos una esencia divina y por lo mismo nuestra naturaleza es de grandeza y por eso no merece el que nos estemos pues degradando, ¿no? Nos estemos autodestruyendo, no lo vale. Entonces luego la vida, Dios nos dice, a ver, nos pone en el lugar para que podamos hacer conciencia y retomar un buen camino y tener buenos propósitos, ¿no? Como ahorita a principios de año, ¿no?
Pues sí, ahí fue donde yo cuando iba en la patrulla, que aparte la hacen totalmente incómoda para que vayas allá atrás, no es nada fácil, o sea, es una experiencia horrible, es denigrante, te hacen sentir cucaracha y bueno, tiene todo un proceso tiene su razón, ¿no? O sea, no claro, te van a poner un colchón atrás para que vayas todo cómodo porque acabas de romper las reglas. Uh-huh. Imagínate por inconsciencia cuántas gentes han perdido familiares, cuánta gente se ha quedado minusválida. Y la gente piensa que es chistoso, o sea, no tiene nada de chistoso, o sea, no tiene nada de bonito ver a tu papá borracho en una fiesta haciendo estupideces, pero cada fiesta pasa lo mismo, o sea, no tiene nada de bonito, pero lo vemos muy gracioso, o sea, ahora en Año Nuevo, a mí te digo, me presumieron como si fuera el Oscar las botellas que se iban a tomar, que eso es peligrosísimo para un alcohólico cuando le mandas una foto que la gente es inconsciente porque ahí en las adicciones, en el tratamiento que yo busqué, en los cursos que yo tomé, me di cuenta que gente es tan débil que con el sonido de una lata destapándose pueden perder todo el trabajo que han hecho durante muchos años. O sea, eso puede ser un detonante para que vuelvan a tomar.
Claro, una impronta.
Sí, es muy delicado. Y hay anuncios de cervezas en todos lados, hay camisetas, hay. ¿Y cómo te venden el alcohol con la mujer buena, ¿no? La sexy, la que está toda jacarandosa. Estamos mal como sociedad, o sea, tenemos que hacer conciencia de alguna manera. No podemos aceptar un comportamiento en fiestas y verlo muy normal y castigar a la persona que maneja borracha cuando una gran cantidad de las personas que van a las fiestas salen y se suben a su coche y manejan borrachas. Es un tema tan delicado que solamente cuando vas por un proceso por el que yo pasé, que ahí mismo llamaron a la patrulla, llamó una grúa, se llevaron a mi coche, un coche nuevo, impecable, todo, se fue 10 días al corralón y bueno, tienes que pagar. Todo eso lo tienes que pagar. O sea, ahora ahí mismo pierdes el derecho, pierdes el privilegio de manejar, te cancelan la licencia por 90 días automáticamente, tengas la culpa o no, te cancelan la licencia. No puedes manejar por 90 días. Es automático. Y ahí en la estación de policía, cuando llegas, que está fría, no hay calefacción, está todo muy incómodo, o sea, no es nada agradable, te vuelven a hacer la prueba para corroborar que no hay error, que no hay que no hubo un error técnico con la prueba que te hicieron en la calle, ¿no? Que no se equivocó el policía. Entonces yo ahí tuve una posibilidad de haber salido librado porque el policía que me hizo la prueba en la estación se equivocó con los horarios. Y un error así puede hacer que el juez descalifique el caso y salgas libre. Y esa era toda mi esperanza, que todavía tenía yo la esperanza de ir a juicio, y pagué un abogado, me salió carísimo. Y bueno, el abogado pues puso las fechas para el juicio y los policías se dieron cuenta del error y me hicieron corregirlo. Vino la oficial que me detuvo a la casa, vino a decirme que había cometido un error, que tenía que corregir y que tenía que firmar unos papeles. Pude haberme negado, pude haberme hecho el tonto y bueno, corregimos el error. Estuve un año esperando el juicio y ahí fue donde yo, ya para ese entonces, yo ya estaba tomando cartas en el asunto porque, como te había comentado hace rato, en la plática previa que tuvimos, tuve que dejar de usar el coche y tuve que ver la manera de llegar a trabajar sin coche. Y eso fue un reto total, o sea, fue toda una aventura.
Sí, pero fue muy interesante.
Sí, en un
nosotros
país como
Canadá, seres humanos queremos siempre evitar el dolor. No nos gusta el dolor. Por eso nos tomamos analgésicos si tenemos un dolor de cabeza, nos tomamos una pastilla si tenemos una gastritis, así lo más sencillo. Siempre lo queremos eso, de manera rápida, quitar el dolor, cuando debemos ir a la raíz del problema, ¿no? Y en este caso tú, al principio sí trataste de evitar el dolor, pero ya después cuando entraste, pues te centraste y te diste cuenta que no había nadie que echar culpas, que había sido tu responsabilidad, entonces decidiste, a ver, esto tengo que pasar ese proceso yo, va a ser incómodo, pero lo voy a hacer, ¿no?
Si soy honesto, yo traía ya varios años de muchos fracasos, de muchas pérdidas. De amistades, de relaciones, por mal humor, por falta de paciencia, por intolerante, por intransigente, pensando que era víctima, que nadie hacía lo que yo decía. O sea, relaciones importantes en mi vida que se fueron alejando, porque nadie quiere estar con una persona negativa, ¿no? Y bueno, si ya llegas al fondo de donde ya no puedes, o sí puedes, pero digo, en algún momento tienes que tocar fondo, tienes que decir ya no más, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es? Mi vida ya no me gustaba en lo absoluto y perdí la capacidad de manejar. Pude haber perdido mi negocio, pude haber, puse muchas cosas en riesgo, por las cuales he estado trabajando muy duro durante mucho tiempo. Me vi en la necesidad de recluirme porque estaba solo en ese momento. No quise involucrar a nadie porque nadie me obligó a hacer el hecho de manejar en estado de ebriedad, y decidí enfrentarlo yo solo, ¿no? De tomar las medidas necesarias correctivas para llegar a trabajar sin involucrar a nadie o incomodar a nadie o pedirle favor a nadie. Y empecé a hacer cosas padres, o sea, empecé a aprender cómo moverme. Dejé de depender de un coche, o sea, dije, wow, no necesito el coche. Me empecé a parar más temprano, me tenía que parar mucho más temprano y tenía que aprender horarios y ver cómo llegar a la estación del tren y a qué horas llegaban los trenes. Y esa fue una rutina que me sirvió para empezar a cambiar. O sea, me empecé a dar cuenta que se puede cambiar y que no hay obstáculo que no se pueda vencer. O sea, el coche dejó de ser una necesidad para mí. Me liberé de muchas cosas. Me empecé a liberar de apegos al transporte, ¿no? El pretexto es que no voy a un lado porque no tengo que moverme.
Oye, eso fue buenísimo porque en la medida que podamos deshacernos de los apegos, vamos a poder fluir mejor en esta vida.
Claro. Sí. Aparte, cuando iba en el tren, pues empecé a leer, porque ¿qué voy a hacer aquí sentado? Empecé a oír pláticas, me empecé a instruir, porque dije, no voy a perder el tiempo, entonces aprendí a aprovechar mi tiempo y me volví un experto en transporte público aquí en Canadá y ahorré dinero porque sale más barato aparte, ¿no?
Sí. No, es que de verdad no hay mal que por bien no venga.
No, definitivamente.
En ese momento dijiste, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer sin coche? O sea, bueno, mi trabajo está muy lejos de mi casa, ¿qué voy a hacer? Y ya después cuando tomaste acción, porque esa es la idea, ¿no? De siempre ante cualquier situación, circunstancia, adversidad, pues tomar acción. Y entonces ya veremos cuál es el camino, y en el camino veremos cosas muy buenas, muy positivas, como porque bueno, ahorita me mencionas que fue tu momento en el que tenías el tiempo para instruirte, para prepararte, para aprender más, para leer más, para, ¿no?
Sí, empecé a aprender hasta de cómo ir vestido a la corte para tratar de ganar el caso. O sea, hay cursos para todo. Tienes que aprender cómo comportarte en la corte. O sea, yo no te puedo decir la cantidad de cosas que estoy aprendiendo. Cuando el cerebro humano, que es la gran capacidad que tenemos, cuando tenemos un reto, cuando tenemos un obstáculo, el cerebro es mágico, empieza a trabajar las salidas, empieza a buscar cómo resolver los problemas.
Pero es que esos mecanismos se detonan cuando la persona quiere salir de una situación. Exacto. Cuando la persona se aterra, entonces se paraliza y el cerebro se bloquea y empieza la persona a estar en un estado de miedo, pues continuo, ¿no? Pero cuando la persona quiere salir de esa situación, entonces se activan otros mecanismos en el cerebro.
Yo no tenía otra opción.
Entonces te vienen soluciones, eres más creativo y ves las cosas de otra manera. Y eso fue claro. Lo que te pasó.
Pues sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Más adelante en el podcast yo voy a platicar otras experiencias. Una de ellas fue la situación con el daño cerebral de mi hijo Diego en el hospital, ¿no? Yo, gracias a Dios, bendito sea Dios, soy una persona resiliente. Soy una persona que no se deja, yo no sé tirar la toalla. Nunca lo he hecho. A veces dices, ¿por qué no sé tirar la toalla? ¿Por qué no sé renunciar? No sé cómo hacerlo. Resiliencia es, la definición de resiliencia es qué tan rápido te recuperas de una caída, ¿no? Qué tan rápido vuelves te levantas y empiezas a seguir adelante. Yo soy resiliente, yo me levanto muy rápido de las caídas. Me he caído demasiadas veces, casi ya sé cómo caer y ya sé cómo levantarme. Lo malo es que continuaba con el tren de cometer errores. O sea, siempre he sido yo mi peor enemigo, siempre he sido yo el culpable de mis fracasos. Pero bueno, nadie sabe, nadie nace con experiencia, y fue hasta que topé con esa experiencia de haber perdido la licencia que pudo haber no pasado, y yo podía estar ahorita en otras, igual a lo mejor, o sea, no hubiera avanzado nada. Fue una gran experiencia el que me hayan detenido y me hayan puesto un obstáculo tan grande, porque eso demandó toda mi atención en resolver problemas para no perder el cariño de mis hijos. Fue una vergüenza horrible el tener que admitir ante mis hijos que me habían agarrado borracho. Para no perder terreno con mi ex mujer, que tenemos una relación amigable, pero siempre hay cosas que recriminar, y bueno, una cosa así te pone en desventaja. Tuve que buscar recursos para resolver una infinidad de problemas que se presentaron no solamente con la capacidad de no poder manejar. O sea, tuve que generar dinero para pagar abogados, tuve que seguir atendiendo mi negocio y llegar temprano. Y aquí, bueno, mi negocio no está en el mismo pueblo donde está mi casa y son 40 minutos de manejo. O sea, no hay transporte público de un pueblo al otro barato. O sea, no hay horarios, no hay. Entonces tuve que pagar Uber, pero todas esas experiencias me fueron dando herramientas. O sea, fui como modificando mi manera de ver las cosas, me volví más efectivo y pude reconocer que uno de los mayores problemas que tenía era la adicción, o el mal hábito, o el hobby que tenía de tomar bebidas alcohólicas como medicamento para anestesiar mis frustraciones, porque eso es el alcohol. O sea, cuando abusas de una sustancia, es una medicación que te da solo. O sea, es una receta que te das.
Como si se pudiera escapar de esa situación que no te gusta, y de manera muy ingenua, pues ahorita voy a me merezco ser feliz, ¿no? Ajá. No sé cuántas cosas.
Sí, me merezco un trago.
Me merezco un trago, ¿no? El justificarse, lo que estabas mencionando en un principio. Pero la verdad es de que la razón por la que no tenemos lo que queremos, la vida que queremos en este momento, es por nosotros mismos. Y eso obedece a que no tenemos el sistema de creencias adecuado, nuestros hábitos no son los adecuados. Y pues sí, nada más podemos señalar a la persona que está en el espejo, frente al espejo, a nadie más.
Nadie más. Y bueno, aparte, ¿quién va a vivir tu vida, toda la vida contigo? Nadie en tu vida, ni tus papás, ni tus hermanos, ni tus amigos, ni tus novias, ni tus hijos, ni tus perros. Nadie vive tu vida completa más que tú. La única cuestión constante con tu vida y tú es tu respiración. Es... mientras que respiras, estás vivo, y cuando dejas de respirar, pues ya no estás vivo, ¿no? O sea, ahora, en este proceso de cambio, porque fue de supervivencia, fue un reto, es como meterte al maratón. O sea, yo me metí en un maratón increíble en el que me tuve que super preparar para no perder lo que ya tenía, pero al perder la habilidad de manejar, al perder la libertad de usar el vehículo, gané tantas cosas, o sea, claro. Gané tantas cosas cuando... Por eso dicen que para ganar hay que perder, o sea, para...
Sí, 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 ese es un principio cósmico que hemos manejado, que cuando pierdes muchas cosas, al mismo tiempo ganas otras tantas. Y tú ganaste todo esto que te ayudó a convertirte en el Luis que ahora conozco y que admiro mucho.
Bueno, esa es parte del... Sí, yo la verdad, yo también te admiro demasiado. Yo conozco también pues tu historia y yo te admiro muchísimo. No, nada es por accidente. Cuando estás vibrando en una buena frecuencia, cuando quieres mejorar, cuando estás buscando las influencias adecuadas, pues la gente adecuada se acerca, ¿no? Y yo he perdido amistades que no considero haberlas perdido porque no creo que hayan sido buenas amistades. En el cambio, ahorita yo estoy muy solo, o sea, la verdad te lo voy a decir, estoy físicamente muy solo. ¿Por qué? Porque decidí trabajar en mí y decidí aislarme de alguna manera para poder enfocarme en lo que era necesario, que era reconstruir mi todo. Ya tengo muy definidas cuáles son mis metas. Sé a dónde quiero llegar, estoy aprendiendo a vivir mi vida de una manera, por eso pusimos Aprendiendo a Fluir, en base a un cuento que estoy escribiendo de una gota de agua.
Sí, que sería muy bueno que en otro podcast nos compartas el cuento, Luis,
Me falta el final nada más, no me ha llegado la inspiración y corregir algunas cuestiones de estilo, pero el cuento está muy bonito y se trata de una gota de agua, ¿no? Que no sabe fluir. Y bueno, yo estoy aprendiendo a fluir, estoy aprendiendo a aceptar muchas cosas, en este viaje de dejar las adicciones, me di cuenta de que hay que pelar la cebolla, hay que quitar capa por capa, hay que ver cuál es el problema que está arriba y cuál es el que está el verdadero problema, ¿no?
El de raíz.
Exacto. Yo ya sé que mi autoestima siempre ha sido muy baja. Sé por qué ha sido baja. No hay culpables. Nadie hace nada a propósito. Pero yo identifico perfectamente bien que soy codependiente, que soy una persona que, por tener una baja autoestima, trato de comprar a precios. O sea, mi generosidad no era real, era con una doble intención, ¿no? O sea, ser generoso para que la gente te acepte. Y bueno, cuando das algo que nadie te pide, cuando ofreces ayuda que nadie te solicita, pues generalmente no recibes el agradecimiento. Y eso conlleva frustraciones. También llegas a decir,
bueno... Y por sí, porque te vas a frustrar si estás esperando de antemano recibir algo cuando das.
Exacto.
Pero si nada más damos por el placer de dar, sí hay una satisfacción. Si cuando no tenemos una expectativa...
Cuando es honesto, sí.
Cuando es honesto, claro. Y pues, bueno, en su momento, bueno, cuando empezaste a tener este proceso y todavía que lo estás continuando, que la situación te obliga a trabajar en ti mismo. Yo creo que también ahorita a todos prácticamente todos en el mundo, la situación nos obliga a ir hacia adentro. No es casualidad, así como no es casualidad de que en ese momento que te pasó todo eso, estabas solo y ahorita has tenido que seguir reconstruyéndote en esta situación, no es casualidad tampoco que pues la humanidad ahorita estemos de alguna manera encerrada, porque sí es importante reconstruirnos, tener el no, nos obliga a la situación a reconstruirnos, pero desde adentro, a pelar la cebolla, ¿no crees?
Pues sí, yo pienso que a nivel planeta, a nivel humanidad, no, yo no considero que el mundo está mal, el mundo es perfecto, el mundo es el planeta Tierra y el universo, o sea, es, pero nosotros los habitantes, una raza de habitantes del planeta, no estamos actuando de una manera congruente. Estamos abusando, no tenemos amor propio. Yo pienso que el problema de la humanidad es falta de amor. El amor que hablaba Jesús era el amor incondicional y el amor propio. Yo entiendo muy bien muchas de las cosas que decía Jesús y decía, amarás al prójimo como te amas a ti mismo. Y esa es pues una clave que dices, ¿cómo puedo amar al prójimo si no me amo a mí mismo? O sea, ¿cómo? Por eso no nos respetamos, porque tú no le vas a hacer a alguien algo que no quieres que te hagan a ti mismo. Pero si tú no cuidas tu cuerpo, empezando por ahí, si no cuidas lo que metes en tu boca, si no respetas el templo que es el cuerpo, sino que es la nave espacial con la que el espíritu está viajando en este, en esta dimensión. Hablando a nivel espiritual, yo soy una persona muy espiritual, yo creo que no somos humanos, que somos carne, no somos carne y hueso. Yo he visto gente morir y yo sé cómo se apaga un cuerpo y cómo pierde colores y cómo se va algo del cuerpo. O sea, no somos el esqueleto, no somos el hueso, no somos la... Esto es una maquinaria que se mueve con algo, con un espíritu, con un...
Así es.
Y bueno, es increíble porque no venimos a este mundo a comprar un coche o a comprar una casa o a apantallar a los demás, ¿no? O sea, no... Yo creo que la vida es un regalo que nos dio un ser divino y es una oportunidad única para vivirla, no para sufrirla. O sea, es cuando te das cuenta del milagro de estar vivo, lo que significa el estar aquí y estar en un lugar único en el universo, que es para que un planeta pueda generar vida y se den las maravillas que se dan en este planeta, que es precioso, que es una joya, o sea, es único. ¿Y por qué? Yo lo que no entiendo es por qué lo estamos destruyendo. O sea, ¿por qué nos amamos tan poquito que no nos damos cuenta que estamos destruyendo el lugar en donde vivimos y que no hay otro? O sea, hay gente que dice...
Sí,
que...
empezar por nuestra casa. Nuestra primer casa es nuestro cuerpo, como bien lo mencionaste. Uh-huh. No podemos ir a ningún lado si no la tenemos bien. Y nadie puede pensar bien, y nadie puede cumplir bien sus metas, y nadie puede hacer bien su trabajo si no siente bienestar con su propio cuerpo, porque el vehículo no va a funcionar bien y entonces no podemos pretender que vamos a sacar lo mejor de nosotros si nos estamos sintiendo mal, si nos duele aquí, si nos duele allá, si el nivel de energía es bajo. O sea,
es muy fácil. Cuando, ¿no te ha pasado que traes una piedra en el zapato o una espinita en el dedo gordo y que ese pequeño dolor o esa pequeña incomodidad no te deja pensar?
Entonces, tu enfoque está en eso que te está lastimando, en esa piedrita del zapato, y no estás haciendo bien tu trabajo, no estás, pues si estás en un lugar muy bonito, ni siquiera tienes tu atención ahí, tu atención está completamente en esa piedrita del zapato. Entonces, es tan sencillo como este ejemplo que acabas de poner está muy bien, porque queda claro que si no tenemos esa sensación de bienestar en nuestro cuerpo, no vamos a poder fluir. Y este año demanda que sí nos, pues sí, hay que construirnos bien y no lo vamos a hacer si no empezamos por nuestra casa principal, que es nuestro propio cuerpo. Ya hemos hablado de eso, inclusive dimos 5 claves para mejorar nuestros hábitos y por consecuencia nuestro cuerpo se va a sentir mejor. Entonces, eso es uno de los primeros propósitos que, bueno, siempre los ponemos, ¿no? Pero no lo podemos dejar de ver, porque sí es importante ver de qué manera podemos sentirnos bien en nuestro cuerpo y luego, empezando desde adentro, ya vamos a poder dar más, poder ser mejores personas. Si algo puede dañar a la persona, ya no hacerlo, estar más conscientes de eso, no nada más ser egoístas y lo que a mí me compete es lo que voy a hacer, lo que me beneficia y sin que me importe el de al lado, porque por eso también estamos así. Por eso el mundo llegó a esta situación en la que estamos viviendo la consecuencia de nuestros actos como humanidad al no ayudarnos entre nosotros y a no ver de qué manera evitar el daño a otro ser humano.
Pues sí, y aparte digo, yo pensaba, yo escribí tengo un blog, y escribí un mensaje, se lo mandé a una sobrina antes de Año Nuevo del 2019, antes de entrar al 2020. A mí se me vino una pequeña inspiración. Escribí sobre el 2020, que es 2020, es la vista perfecta, ¿no? El año de la visión, yo le puse así. Pero yo sentía que a nivel espiritual iba a haber un cambio muy radical en la humanidad, que era el año de despertar, el año donde íbamos como seres humanos a entender que estábamos equivocados, que iba a haber un despertar, que es fácil, o sea, despiertas, cuando te cae el 20, point, te cae el 20, o sea, es...
Sí. Oye, fuiste como profeta literal.
Pues sí, de hecho, lo puse en el blog, y el que lo quiera ver lo puede leer, no os cuento, y hablo de ese cambio, de esa transformación, de lo que iba a suceder algo a nivel planeta, que iba a ser algo fuerte, no sabía qué era.
Claro. Nadie se imaginó.
Pero mucha gente que está en la onda espiritual, manejan la energía. Yo creo en esas cosas. Yo creo en todas esas cosas. A mí, si tú me dices que viste un marciano, te digo cuántos ojos tenía. O sea, te pregunto, ¿no? O sea, yo sí creo que hay vida en otro planeta. Yo sí creo que hay viajes interestelares. O sea, yo creo que todo es posible. Uh-huh. Yo no dudo nada porque yo creo que que esto nada más es una etapa. O sea, esto es un filtro. Yo pienso que no estamos filtrando. Tenemos que aprender a amar aquí. Tenemos que aprender a perdonar aquí. Tenemos que aprender a respetar aquí, porque no podemos entrar a un lugar más adecuado si no filtramos todas esas carencias. Somos gente que viene a aprender, que viene a despertar, que viene a reaccionar. Y el planeta puede volver a empezar otra vez. O sea, podemos volver a empezar, podemos regresar y volver a empezar. Y hasta que no aprendamos las lecciones, no vamos a poder evolucionar. O sea, no vamos a trascender. Yo te lo puedo poner así fácilmente, como qué sientes cuando das algo. Cuando das un regalo, ¿qué sientes?
No, o sea, de entrada tu energía sube. O sea, te sientes bien. Te sientes muy bien cada vez que das, por el placer de dar, de manera honesta, no esperando algo así que a ver qué me va a dar la otra persona. Simplemente por el placer de dar, se te sube la energía.
Sí, te cambia el panorama. Se siente más bonito dar que recibir. O sea, se siente mucho más bonito dar algo que recibir.
Oye, que ese sea nuestro propósito, ¿no? Hablando de propósitos, el que... cada vez estemos más alertas, que nuestro propósito sea subir nuestro nivel de conciencia, ¿cómo puedo dar? Porque yo sí creo que si ayudamos a otros a cambiar su vida, vamos a inclusive ayudarnos a nosotros mismos a cambiar la nuestra y tener... vamos a darle un mejor sentido a nuestra vida, tener y vivir la vida con un propósito, sobre todo ahorita que está empezando el año. Oye, Luis, ¿y cuál fue el propósito de este podcast?
Pues precisamente yo tengo el conflicto de por qué hacer algo así. O sea, yo no quiero que esto se convierta en mí. O sea, no es. El asunto no es buscar protagonismos, es dar la manera, las claves, los aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida, que ha sido una vida. Los que me conocen de años, que saben quién soy yo, saben que he tenido una vida muy difícil. O sea, he tenido una vida muy diferente. No, yo no me quejo porque no, la volvería a vivir. Es una aventura padrísima. O sea, me he metido en muchos problemas y he salido de ellos. Y bueno, cada problema diferente y cada problema una lección, un aprendizaje. Y han sido muchos golpes, mucho dolor, mucha pérdida, mucha tragedia. Pero no la veo como víctima. O sea, yo no me puedo ver en una vida aburrida de 8 a 5. O sea, no, sin retos, yo tengo déficit de atención, tengo problemas de atención. Estoy diagnosticado desde los 43 años de edad y mi vida fue todo un desastre. ¿Qué quiero hacer o cuál es el propósito? Y qué bueno que tú me estás ayudando en el proyecto y que ya tenemos otras personas involucradas. Pues es ayudar a la gente, es dar. Yo siento bien, me gustaría ver. Yo estoy voluntariando ahorita para ser mentor de gente que quiere salir de adicciones en una página de Facebook. Y finalmente alguien, después de unos meses, ya me buscó. Y bueno, estoy muy, muy. Pues estoy pensando que es muy delicado, ¿no? Es algo que puede ser. Tengo que estar preparado para poder dar el mensaje adecuado, para poder que no sea yo el que quiere ser el protagonista. Yo quiero ver que esta muchacha que me está buscando, que está en Colorado, que realmente tenga éxito. Y sé que es un problema, sé que es un viaje difícil, sé por lo que está pasando. Es la empatía, que yo ya caminé ese camino. Yo estoy en los zapatos de esta muchacha. Uh-huh. Me metí ahora. Me inscribí a un curso para ser mentor. Aquí le llaman coach. O sea, quiero ser, no para ganar dinero y ser el coach. O sea, no busco ese rollo. Yo quiero aprender a ser entrenador de vida. O sea, quiero poder transmitir lo que sé para evitarle a la gente los tropezones o las caídas que yo me he dado. O sea, ¿por qué no hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, a través de un podcast que me encanta, me está ayudando a crecer, me está ayudando a sanar cosas que todavía tengo que sanar para entender que no soy el protagonista, que hay gente que viene a tu vida y que se quiere ir porque ya no es su lugar. Y bueno, uno quiere que. Es aprendizaje, ¿no? Yo amo a Fulana y Fulana tiene que estar conmigo, aunque ella no quiera, ¿no? O sea, es estoy aprendiendo con este procedimiento de montar un. Pues aprender a hacer un podcast, o sea, contratar gente para que te ayude a promoverlo. ¿Cuál es el propósito? Honestamente, mi propósito, y creo que el tuyo también, es transmitir energía positiva y aportar un granito de arena para que la gente que está atravesando situaciones difíciles de cualquier índole. Que quiera cambiar, porque nadie va a cambiar si no quiere cambiar. O sea, no, tú no puedes cambiar a nadie que no quiere cambiar. El que quiere cambiar, cambia. Sí. ¿Y por qué cambiar? O sea, si tu vida es perfecta, si todo está bien en tu vida, si no tienes ansiedad, si no tienes malestares físicos, si no estás obeso, si estás conforme con tu imagen en el espejo, si todo lo que te pasa de lujo. Bueno, para empezar, qué aburrido, porque yo no creo que la vida sea para venir aquí a vivir en Disneylandia. Qué aburrido, pero pues no cambies. O sea, pásanos la receta, ¿no? Pero si tienes problemas de adicciones, si tienes carencias, si tienes problemas de autoestima, si eres codependiente, si tienes problemas de identidad, si no tienes seguridad en ti mismo, si tu hijo está diagnosticado con daño cerebral y lo vas a tener que atender por el resto de su vida y vas a tener que entregar y vas a tener que dejar la tuya a un lado y vas a tener que convertirte en los pies o en las manos o en los ojos de otra persona, que lo puedas hacer con con la certeza de que es un viaje interesante, es un viaje que vale la pena viajar. O sea, no claro, todo lo que te pasa en la vida es una desgracia.
No, y además las cosas, como, bueno, otra vez lo menciono y es muy, muy sonado este dicho de no hay mal que por bien no venga, y es así. Las experiencias que nos pasan, nos ayudan a crecer, y también nuestra experiencia nos ayuda a ayudar a otras personas, como ahorita tú lo estás haciendo con esta chica, porque tenemos un llamado a ayudar a los demás, y pues estas experiencias nos dan las herramientas para poderlo hacer, porque hubo un aprendizaje de por medio. Entonces, pues sí, así definitivamente estoy totalmente de acuerdo. Venimos a este mundo a eso. Y pues bueno, van a seguir muchas cosas buenas en los siguientes podcasts. Vamos a seguir ayudando. Yo digo que la persona que dice que no tiene nada que cambiar, pues no se da cuenta que tiene muchas áreas de oportunidad. Totalmente. Porque el ser humano es perfectible. O sea,
todo se puede mejorar.
Todo, no hay algo, una cosa que no se pueda mejorar. Todos tenemos alguna situación o un área de oportunidad, para que no lo veamos de manera negativa. Ahí tengo un problema. Yo siento que es mejor decir, tengo un área de oportunidad quizás en mejorar tu alimentación, mejorar tu sueño, mejorar, no sé. Todos tenemos áreas de oportunidad.
Si aprendemos a vivir, porque hay un libro de una señora que se llama Florence Scovel, se llama El juego de la vida y cómo jugarlo. Si aprendemos a vivir la vida de una manera adecuada, si podemos disminuir nuestros malestares físicos para poder disfrutar más una obra de teatro o poder salir a caminar al parque. O sea, digo, hay que afinar la maquinaria, hay que perfeccionar o mejorar las carencias del cuerpo, ¿no? El daño que le hemos hecho a través de los años. No lo cuidamos. El envejecimiento es quizá necesario, pero se puede envejecer bien. Se puede envejecer sin exigirle demasiado los excesos, todo lo que hacemos en contra de nuestro cuerpo.
Claro, con dignidad y en pleno uso de nuestras facultades físicas, mentales. Exacto. Y eso solamente va a ser si cuidamos nuestra primer casa, que es nuestro templo, que es nuestro cuerpo.
Claro, imagínate la gente que no está sana, que no se cuida, pues está más susceptible a no sobrevivir a una pandemia, o sea, tener una...
Claro, claro. Entonces, lo mismo, este año nos exige construirnos, o sea, hacer buenos cimientos para construirnos bien y que estemos a prueba de todo, porque no sabemos qué viene. No hay que ser fatalistas, lo que estábamos diciendo en un principio, pero sí estar preparados para poder enfrentar cualquier situación de la mejor manera.
Claro.
Pues muy bien.
Ahora, yo para despedirme rápidamente, porque mucho de lo que... El miedo, ¿no? El miedo a la muerte. Este año mucha gente, pues, se nos fue a lo mejor de manera anticipada. Pero que no se nos olvide a todos. Todos tenemos la fecha de caducidad ya. Estamos aquí, nacimos. Una parte constante de la vida es que en algún momento de la vida nos vamos a morir. El asunto es, ¿estoy viviendo? ¿Estoy realmente aprovechando mi vida? O, si este es el último día de mi vida, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy aprovechando el tiempo como debe de ser? ¿O estoy pensando que como tengo todavía medio tanque de gasolina, a lo mejor todavía puedo gastarme un cuarto? O sea, no tenemos garantías. Nadie tiene la garantía. Y no importa, porque ¿de qué te preocupa la muerte si no vives? O sea, mejor vive bien, haz de tu vida una aventura, que eso es lo que yo pienso que debería de ser un propósito, de escribir un cuento o escribir una película con tu vida, ¿no? Diseñarla a tu gusto, ser el héroe de la película, ser el que rescata, el que da, el que da más de lo que se requiere, ¿no? Que ese es un héroe. El héroe no es una persona más. Los héroes son los que dan más allá de lo que tienen que dar.
Así es, dan ese plus.
Exacto. Y todos podríamos ser héroes. Todos podríamos estar ahorita más empáticos con la gente que perdió familiares o con la gente que está entubada en los hospitales. O podríamos ser más empáticos con nosotros como mexicanos que estamos confundidos, estamos divididos, estamos permitiendo que hagan con nuestro país una pantomima. O sea, es vergonzoso lo que está pasando en México, nada más en México.
Sí.
Y la gente sigue creyendo las mentiras de un payaso. O sea, digo, ¿a qué horas me voy a instruir para que ya no me sigan viendo la cara de idiota? O sea, eso es despertar. O sea, estos payasos, estos idiotas llegan a donde están porque la gente está dormida.
Sí, entonces todo parte de la conciencia. Todo, todo, hasta eso. Entonces podemos ser mejores personas y podemos ser mejores seres humanos y además poder tener un mejor país.
Total.
Y un mejor mundo si somos conscientes.
Pues sí,
porque solamente de esa manera vamos a tomar las decisiones correctas y saber qué es las acciones correctas que nos van a llevar a eso que queremos. Entonces, pues muy bien, tantas cosas que decir, tantos propósitos que nos tenemos que poner, todos nos tenemos que echar un clavado y sería bueno escribirlas, pero dentro de esos propósitos sí tiene que estar el crecer como seres humanos, elevar nuestro sistema y nuestro nivel de conciencia. Eso es fundamental.
Totalmente. Yo estoy convencido que yo no puedo cambiar al mundo, no puedo cambiar los gobiernos, no puedo cambiar las crueldades o el racismo o lo que está pasando a nivel. Yo no me puedo ir a manifestar con odio para cambiar odio. O sea, yo lo único que puedo hacer es cambiarme a mí y empezar a entender que mis acciones tienen consecuencias, hacer más amigable, más empático, más la compasión es algo que tenemos que desarrollar.
Sí,
o sea,
la compasión, ese no nada más el amor por, no sé, por tus hijos, sino por todas las personas. Ese amor que es elevado, ese es el verdadero amor, ese amor compasivo, misericordioso.
Sí, pues dejar de atacar a la gente que es diferente, o sea, dejar de atacar a la gente que no piensa como nosotros o que no se viste como nosotros o que no nos gusta lo que hace. Dejar de juzgar a los demás, o sea, hay mucho trabajo. O sea, es un trabajo que vino hace 2020 años vino una persona aquí a darnos ciertas lecciones y creo que no sirvió de mucho porque mucha gente hasta lo usa como bandera, ¿no? O sea, leer la Biblia lo único que cuesta es abrirla y leerla y entenderla y no interpretarla y decir lo único que hay que hacer es amarnos a nosotros mismos, empezar por ahí, que ese es... Yo creo que la tarea de esta vida es cómo me voy a aceptar, cómo me voy a amar a mí mismo. Y ya después veo si puedo amar a los demás.
Sí, así como cuando estamos en el avión. Bueno, hace tiempo que no estamos en el avión, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, sí. De que primero te pones la mascarilla de oxígeno tú, si es que hay un cambio de presión, y ya en la medida que tú estés completo, puedes ayudar a los demás, pero empieza efectivamente todo por un profundo amor a uno mismo. Que ese sea uno de nuestros propósitos, que hagamos todo, a ver, esto que estoy haciendo va a donde yo quiero, a donde yo decidí, y eso que yo decidí es siempre ser una mejor persona. Y si la respuesta es no, ¿para qué perder tiempo? Si ya tienes el tanque de gasolina a la mitad o te queda poquito, aunque te quede mucho, no importa. No vale la pena desperdiciar una sola gota de combustible en algo que no te va a llevar a donde tú quieres.
Exactamente. Y ahora para despedirnos, bueno, a mí me gustaría también hacer un llamado de la gente que nos escucha, la gente que está de acuerdo, la que le gusta el podcast, que lo comparta, que si tienen algún pariente, algún amigo que esté pasando por algún momento difícil, que se lo compartan. Porque a mí se me hace ridículo también comportamientos que lo que es grotesco, lo que es vulgar, lo que es chistoso, lo que es jocoso, lo que denigra a la gente, eso lo comparten como chicles. O sea,
sí.
Pero algo así como lo que estamos haciendo nosotros, digo, como que les duele la mano, ¿no? O sea, ¿por qué me van a criticar o...? No sé, si hay gente que esté de acuerdo con lo que está pasando aquí, con lo que estamos haciendo tú y yo, que es ni estás cobrando, ni estoy cobrando, ni es nada monetario, aquí no estamos buscando nada personal. Bueno, ¿qué les cuesta compartirlo con alguien que necesite escuchar lo que estamos diciendo? O sea, no para ser populares, no para ganar el aprecio y la admiración de la gente, para ayudar a alguien que esté necesitado. Es nada más pasar la bola, o sea,
Sí.
No cuesta nada. Y si están de acu- y si quieren participar y si tienen algún tema que quisieran que exploremos, bueno, nos pueden localizar en nuestros, en nuestras redes sociales, que ya tenemos Instagram, ya tenemos Facebook. Por ahí vamos a desarrollar a lo mejor una página de internet, pero hay que generar ingresos para hacerlo porque sí sale caro hacer un podcast.
Sí, nada es gratis.
Pero yo sí cuento con el apoyo de la gente que piense que esto puede ser de utilidad para alguien más y lo único que tienen que hacer es, pues, pasarlo. O sea, como así como pasan el chiste del que se peleó y le bajaron los
El que se
calzones.
cayó, el que, bueno.
Ajá, o como pasan a la mujer encuerada por todos los WhatsApps, pues pasen el link del podcast. No, no les, o sea, no les cuesta nada. O sea, es, ahora sí que ahí se las dejo, que es lo que pueden controlar es lo que comparto en las redes, pues compartan algo que valga la pena, ¿no?
Sí, ya les dejaste la bolita. Muy bien.
Totalmente.
Me parece muy, muy bien. Y sí, la idea que es que seamos más las personas que queremos, ay, tener acceso a lo que la vida nos puede dar, que son muchas maravillas. Podemos tener mejor bienestar. ¿Y por qué no? ¿Por qué nos tenemos que conformar? ¿Por qué nos tenemos que dejar manipular? ¿Por qué nos tenemos? No, podemos ser una mejor versión. Así que, pues adelante, vienen muchos temas interesantes para mejorar autoestima, para mejorar la codependencia,
La salud.
la salud. Hay tantos temas y se los haremos llegar con, pues simplemente porque lo queremos compartir de corazón.
Pues sí,
Pues
la
muchas
información hay que
gracias.
compartirla. O sea, si tú tienes la fórmula para curar el coronavirus, sería muy egoísta no, pues no circularla, ¿no? Ahora, esto es compartir. Oye, tú ya te caíste ahí y decía, oye, ¿cómo te saliste? Así.
Claro, así de
Y hasta
sencillo.
te tiro una mano. Si alguien quiere que yo le ayude, con toda confianza, yo estoy dispuesto a ayudar a quien lo solicite. De cariño. O sea, no estoy vendiendo un servicio. Yo voy a estudiar para coach, pero si alguien quiere un consejo, si alguien quiere preguntar algo, si alguien tiene una duda, yo estoy dispuesto a hacerlo. O sea, tengo una necesidad de compartir mis experiencias.
Sí. Eso es algo que insisto, admiro mucho de ti y las personas que dan siempre van a ser las más felices. Así que me queda claro que cada vez eres más feliz, Luis, te felicito
Tengo
y pues ya
mis
nos veremos en lo
carencias,
siguiente.
todavía
Como todos, como
estoy
todos, como
lidiando con
todos.
asuntos del corazón, pero todo pasa, o sea, todo con optimismo y acuérdate que todo pasa, o sea, esto va a pasar también.
Esto también va a pasar.
Así es.
Así es, no hay, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y cuando las cosas están hacia abajo, quiere decir que están muy pronto a estar hacia arriba. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Cada persona tiene que hacer de la suya. Y si nos ayudamos entre todos, pues qué mejor, ¿no? Ese es el
Siempre
propósito del podcast.
algo que aprendí yo cuando tenía a mi hijo Diego enfermo, que me sentía la persona más desgraciada del planeta en ese momento, que lo llevé un día al Federico Gómez, me di cuenta que no era la persona más desgraciada del planeta. Yo tenía un hijo minusválido y había un señor de 80 años que tenía dos y que no tenían dinero y no tenían para pagar la consulta, que en ese entonces era de 2 pesos. O sea que siempre hay algo que agradecerle. Yo tuve un niño minusválido y tenía los medios, sabía leer, sabía escribir, tenía un coche para llevarlo. Siempre hay alguien que necesita más que uno y no hay justificación para sentirte la persona más desgraciada o más la víctima. O sea, no hay que voltear a la derecha, hay que voltear a la izquierda antes de quejarnos porque hay gente que sí realmente le está pasando muy mal.
Sí, siempre ver al otro,
Así
al que
es.
tenemos al lado e insisto, este mundo sería mejor y va a ser mejor.
Claro que
Pues
sí.
muchas gracias, Luis, te
Gracias a ti.
agradezco como siempre. Ya habrán oportunidad en los siguientes podcasts de que nos sigas compartiendo con tus experiencias, de qué manera podemos seguir creciendo. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook como La Gota de Agua.